Hablando el profe, a ver, ¿qué pasa? Conteste.
Un botín en la sala.
Que no te enseñe nada.
Un botín en la sala.
Que no te enseñe nada.
Un botín en la sala.
Que no te enseñe nada.
Un botín en la sala.
Que no te enseñe nada.
Un botín en la sala.
Que no te enseñe nada.
Un botín en la sala.
Que no te enseñe nada.
Un botín en la sala.
Que no te enseñe nada.
Un botín en la sala.
Pedagogía de Choc.
Tiempo social es un tiempo heterogéneo porque la lucha de clases se desenvuelve y desarrolla en tiempos heterogéneos. Hay tiempos, vastos tiempos, en los que en la rutina de un día, como en otro, lo que caracteriza la lucha, que es la rutina de un día con otro, lo que caracteriza la lucha de clases. Los sujetos sociales parecen adormecidos, fetichizados por la violencia institucional imperante. Pero en el seno de esa aparente inmovilidad, el viejo topo de la historia ha proseguido su erosionar bajo tierra y de pronto irrumpe y se hace presente, por lo general sin aviso previo, de manera prematura, sorprendiendo a unos y a otros. Una clase revolucionaria debe estar preparada para la sorpresa, para lo prematuro. La revolución no tiene hora. Y en semanas o meses en la vida societal se condensan acontecimientos, procesos y cambios en la subjetividad que en tiempos normales llevarían años o décadas. El tiempo social se condensa. Son tiempos sociales en los que prevalece la discontinuidad con saltos y rupturas. Son los tiempos de las revoluciones como proceso. Son los tiempos en que la historia deja de ser un simple devenir o temporalidad para hacerse voluntad histórica. En esos tiempos la revolución es algo posible, en manos de los hombres. Son tiempos en que lo extraordinario se convierte en ordinario, en los que la historia finita se abre a lo infinito, en los que lo imposible se hace posible, en los que el cielo se puede tomar por asalto. Hay de la clase revolucionaria que, alcanzados esos tiempos, sea sorprendida, que no haya dibujado un norte hacia dónde dirigirse y orientar a los muchos que hacen suyo el nuevo tiempo. Hay de la clase que tiemble o dude para enfrentar a todo lo que entorpezca su paso. La furia de los poderosos, en pánico por la eclosión de los paupers, será proporcional al miedo que se las habrá infringido.
Hola.
Buenas noches.
Esto es tercera edición de Pedagogía del Shock. ¿Cómo estás, Juan?
Aquí estamos. Día lunes.
Esta semana.
Lunes.
Sí, harta pega.
Son duros los lunes, son duros. Hay unos más duros que otros.
Sí, pero la idea hay que sobrevivirlo. Como decía el texto que acaba de leer nuestro compañero de Jaime Osorio, la historia se asoma por los recónditos espacios de la vida diaria.
Irrumpe. Y te caga.
Oye, Juanito, frío, ¿no?
Está helado San Antonio.
San Antonio está congelado.
Está heladito. Llegó, por fin llegó.
Sí.
El invierno llegó.
Estamos este 27 de abril del 2015 desde las oscuras y roñosas, pero siempre dignas, sala de Radio Galáctica junto a nuestro amigo Rajilla, que está mudo, y junto a Juanito y Matías Red. Esto es Pedagogía al Chop.
Muy bien. Oiga, está como una... No ha parado desde marzo hasta ahora el acontecer noticioso.
No, hemos tenido una semana bastante noticiosa y bastante...
El más contento de todos, Peñailillo, ¿no?
Sí, al parecer.
El más contento.
Sí.
Un amigo me dijo un chiste.
A ver,
llegó Peñailillo y le dijo: presidenta, tengo una buena noticia. Hay una mala noticia.
Está bueno. sobre la instrumental. Bonito, quisiera aclararlo al aire de inmediato. ¿Por qué venía tan quemado usted en la mañana? O sea, en la mañana, hace un rato.
Fui.
¿Podemos decirlo? ¿Sí?
Digámoslo, para que nunca más en Chile.
¿Ya?
Los hombres, por ser hombres, sean ultrajados por ancianas.
¿Qué pasó? A ver, cuéntenos el sitio del suceso. ¿Dónde se ubicaba usted?
Estábamos en Avenida Ortúzar con Miraflores.
Ya.
Ortúzar se llama esta, ¿no? Sí, Ortúzar.
Sí.
Yo me comía mi correspondiente bajón después de la pega, muy en bien. El carrito.
¿Estaba en consejo de profesores?
No, hoy día me cambié el taller.
Ah, muy bien.
Taller de
sabe.
Coro. Taller de coro.
¿Cuánto sabe?
Y estaban hablando con la psicóloga.
Punto aparte.
Y estúpidamente cometí el peor error de mi vida. Fue en ese momento cuando todo se volvió negro y metí el dinero del vuelto en el bolsillo roto.
¿Ya?
En ese momento caminé y las 9,000 pesos que me habían sobrado del completo cayeron al suelo.
¿Quién fue la persona aprovechó esa oportunidad para robarle?
Una inofensiva, aparentemente inofensiva, perdón.
Anciana.
Anciana. Oh. Regordeta con su carita y chiquitita, bajita.
Qué terrible.
El joven honrado, el placillano honrado que pasaba por esa vereda, pensó que a la señora se le habían caído los 9,000 pesos.
¿Y qué hizo el wea?
Le devolvió la plata a la señora. La señora, yo vi en ese mismo instante. Miro para atrás, doy vuelta a mi cabeza. Veo la mano de aquel honesto hombre acercarse hacia la mano de aquella
deshonesta mujer.
Depredadora, anciana.
Octogenaria.
La mujer guardó el dinero raudamente y comenzó en furiosa huida. Yo demoré 15 segundos en procesar toda la información. Rápidamente metí la mano en mi bolsillo.
¡Harto se demoró, amigo!
Y dije, ¡conches, madre! ¡Me están cagando! ¡Corrí!
¿Y qué pasó?
La mujer ya estaba en la esquina. La detuve. Señora, por favor, devuélvame el dinero. Por favor, señora, devuélvame el dinero. Y así, media hora.
Puta. ¿Y así?
Llegaron los carabineros.
Ah, ya, pero mira.
Llegaron los carabineros y me dijeron, joven,
esta historia nunca pasó.
Joven, olvídese. No. Ponga la denuncia, pero no le recomiendo ir a tribunales por esto.
Ya, ahora, ¿queremos funarnos? Disculpe, ¿queremos funarnos alguna anciana?
No sé cómo se llama, señora, pero usted que está escuchando, no me está escuchando, su hija tampoco, por favor.
Pero pasó la vieja. Pasó la vieja definitiva.
Ladrones y administradores peleándose por una cartera.
Yo quisiera comentar, Juanito, un tema que sucedió hace pocos días, ¿cierto? Hace 3 días aproximadamente, que es Camila Vallejo, ¿cierto? Convertida en una MILF. Sí, no, hay que decirlo. Con su hija en el Parlamento.
Oiga, eso ya es... Estamos afrancesando, ¿no?
Le llegaba a Minami, yo creo.
Política hace, a los franceses, a los Berlusconi.
Al espectro político lo está afrancesando a Chile.
Ah, sí.
Sí.
No. Y la señora que va a trabajar.
¿Dónde
de dueña de casa, ¿podrá ir con su agua?
Sí, yo creo que la manifestación de Jorge Chaulson, una. Manifestación de machismo, ¿cierto? Absurdo, porque perfectamente no es privativo de una mujer llevar a su hijo al parlamento. Un hombre también podría llevar a un hijo o a una hija al parlamento. Ahí hay un error en la lógica de Chaulson. Y segundo, hay gente que cuestiona a Camila Vallejo por haber llevado su guagua. Puede ser que haya algo de eso, pero no sé, yo creo que es ponerla a ella en los medios por una estupidez. ¿Qué opina usted, Juanito?
No, yo creo que ya. Mira, ¿cómo se llama? ¿Cómo era lo que habíamos hablado en los dos programas anteriores? ¿Qué se llama? ¿Crisis de qué?
De representatividad.
Crisis del cerebro, yo creo. Ya es crisis de la mente.
Sí, está acuático el panorama. Hoy, además, para agregar lo que pasó hoy, ganó Isabel Allende, ¿cierto? La hija del Chicho, las primarias, ¿cierto? Del PS, para elegir una presidenta o presidente o candidato a presidente de esa izquierda derechista.
Izquierda derechista, esa, la izquierda derechista. Los renovados.
¿Qué pasó con Escalona?
No, Escalona dice, no me preocupa, no me interesa, señores, porque yo igual voy a ser parte de la dirección del Partido Socialista. De la dirección nacional, sí, eso.
¿Qué le parece a usted, Isabel Allende? ¿Le parece que representa o interpreta las
pobre Chicho,
el verbo de su padre?
Pobre Chicho, cómo debe estar revolcándose en su tumba, el hombre, ¿sí? Ese, oye. Y Isabel Allende, tú sabes que salió a la defensa de la derecha venezolana.
Sí.
Ella...
O sea, por oposición, ¿no? No claro. Habló a favor de la derecha, pero...
Pero claramente le hizo un gesto ahí, un guiño para allá, para ese lado. No reconoce como un proceso de triunfo, de avance.
¿Usted es chavista, amigo Juan?
Yo soy bolivariano. Aunque hoy día me vieron las bolivarianas, pero...
Pero sigue siendo bolivariano.
Sigue siendo bolivariano.
Con más razón. Claro. Tengo la experiencia de estar tomando clase en el Magíster con una profesora venezolana.
Ah, mira, ¿y qué tal?
Y tiene una visión súper crítica al respecto, ¿cierto? Habla de un estado disfrazado de socialismo. Y para ella el tema son los militares, eso es muy importante. Habla de militares travestidos de izquierdosos.
Puede ser, pero pese a todo, han mantenido el proceso iniciado por Chávez.
Sí, correcto. ¿Ahora quién está? ¿Cómo se llama el...?
Maduro. Nicolás Maduro.
Ahora está ese señor.
Más duro.
Sí. Oye, Juanito, vamos con el primer tema.
Oiga, y sí, vamos. Pero, ¿sí? ¿Qué me dice de...? Presidenta, le tengo una buena noticia. El volcán explotó justo ahora.
Esto es... Teo Calderón, La Muralla, en Galáctica.
Desengañan y vengan total, yo no necesito que me mantengan una muralla de patriotismo y agallas, que no es dejar la GNG pa' beber medalla. Aquí están mis manos, listas para exprimir gusano. En nombre de la paz, como los americanos, a Huggy Crispin se formó la de San Quintín. Yo lo aguanto, tú lo puya, Dios ayuda al que madure. Llevo el propio como agua pa' chocolate. Suelte los topos, mijo, quédese en su base. Machete en mano, por Ojeda, Río Filiberto. Mataron al hombre, la idea no ha muerto. Coge lo que te merece, todo tu motete, que ya ni cabra tu mente. Mandulete, sanguijuela, una estrella y una bandera. Somos del combate, que no se deja. Yo, si tengo que sembrarte caña, te la siembro. Conmigo está jodido, yo no vivo del mantengo. Aunque siempre pierdo, pa'lante no me quito. Juego para el equipo, de libertad para Puerto Rico. Como dice Roy Brown, meta hacia vaquero. Y un día lo horcarán con tu y sombrero. Generalizar no es bueno, tampoco ninguno de ellos. Son criminales, pero y que de blanco cuello. Con sonrisas ensaya mil veces frente al espejo. La misma guasamonga viejo, partido nuevo. Para el infierno es que van los politiqueros. Yo no puedo hablar mucho, si acaso allá nos vemos. Abusando de los pueblos con tu altanería. La macacoa, tu bandera, le hará compañía. Dile, una sola cruz bajo los morones. Pa' que hagan con nosotros, que le salgan los cojones, son cabrones.
Yeah. pueblos caribeños.
Respeto, Puya.
De la mano, todos juntos llegaremos.
Antonio Cabán, vale.
Ven, levantemos la muralla.
El que sabe, sabe. El que sabe, sabe. Gracias, Puya. Gracias, Antonio Cabán, vale. Ran, can, can, can.
Esto es Conociendo al Fogón. Ricardo Miranda. Bueno, en este momento estamos en Quinta Roma, Valparaíso, en Playa Ancha.
La meca del eucaniano, la meca del borrachín del puerto, la meca del indigente, la meca del vago, la meca del estudiante de terapia ocupacional, la cuna de los locutores de Radio Galáctica. ¿Qué más puede decir?
El antro de los pura bulla, el antro de los picados snobs, el antro de los estudiantes borrachos, el antro de los obreros que salen a emborracharse.
Y que gastan todo su sueldo mínimo en alcohol,
pero drogas. Pero
exacto. Drogas, alcohol.
¿Qué es lo mejor y qué es lo peor de Roma? Dos cosas buenas.
¿Lo peor?
No,
con lo bueno.
Lo bueno.
Escucha el ambiente. ¿Tú qué opinas?
Yo creo que la instancia de interacciones...
Claro, la multiculturalidad,
la diversidad que existe... A pesar de que la diversidad se genera solamente por los trabajadores que llegan de afuera, porque los personajes que llegan casi siempre son de la ULO.
Todos conocidos.
Claro. Estandarizado, es como un término de producción en serie.
Claro, de curado, una fábrica de curado.
Una fábrica de curado. La revolución industrial para adelante.
Ya, ¿y qué más? Algo que
positivo. Debería tomar busca el arte mural.
El arte muralismo.
El muralismo que se ve presente. Lo que son los tags, lo que son las firmas en las paredes.
Para los tags. Ah, los tags.
La cercanía que tiene con el edificio del estrés, que este sería como la contraparte.
Claro, la Roma hay que aclarar el patio trasero de la UPLA.
La cualidad del piso intermedio. Que aumenta tu lascivia.
Oye, y ahora cosas negativas, ¿qué le parece negativa de Roma?
Las cosas negativas.
El horario de atención. Porque cierra muy temprano.
Bueno, abre aquí, para la gente que quiere estudiar en la Universidad de Playa.
Abre alrededor del mediodía, tirado a la una.
Claro, desde el mediodía aquí esto se convierte en una fábrica de curado y de estudiantes cimarreros.
Y del futuro de Chile, futuro. Para que vean.
Y otra cosa negativa aquí más.
Cierra la cosa negativa.
La limpieza.
¿Las peleas?
La riña.
Sí. ¿Alguna vez han visto entrometidos en alguna riña romística?
No entrometidos, no. Pero sí observando graciosamente la situación. Porque cuando uno está de observador es más entretenido.
Sí.
Una vez
estado en riñas. ¿Te acuerdas cuando una vez estuvimos allá arriba cuando llegaron a la vieja chica, la esposa Michael Jackson?
Gran valor. Hay personajes típicos acá.
Polanski para su primera producción.
Esos personajes no podríamos definirlos como algo positivo ni negativo porque influyen hacia los dos lados.
Claro, pero son personajes típicos de esta parte. Esto ha sido Conociendo Valpo, justo a Rick y... Valdebonito.
Valdeperrito. Valdebonito.
Eso ha sido una capsulita con los amigos de Subterral, ¿cierto? En Valparaíso. Un saludo para ellos. Nos vemos pronto. Bueno, ahora pasamos al momento central, podríamos decir, de nuestro programa. No. Vamos a comunicarnos con nuestro enviado en terreno, que es Coque Calavera. ¿Está por ahí, Coque, amigo Juan? Usted que está recibiendo la llamada acá en Radio Galáctica y manejando el Twitter y el Facebook y todo.
Coque, ¿nos escuchas? ¿Aló, Coque?
¡Coqueto! ¡Coquetus! ¡Coque!
¿Aló, Coque? ¿Me escuchas?
Ah, yo te escucho mal, Coque. Tú me escuchas bien, yo te escucho mal. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, estamos con algunos problemas técnicos. Estamos bien ahora.
Dale.
¿Se escucha?
Dale, ¿cómo? Bien, chiquillos. Perfecto. ¿Cómo están?
Bien, compadre, aquí con frío. ¿Y usted cómo está? ¿Dónde se encuentra algo, Coque?
No, en mi casita, ahí preparando las clases.
Ah, muy bien. Haciendo trabajo fuera del colegio, típico, ¿no?
Lamentablemente.
Agobio laboral.
Sí, pues en fin.
Sí, así, oye, ahí está. Te llamamos para hablar de fútbol, para variar, pero del campeonato nacional. ¿Qué le parece este triunfo de Cobresal?
Al grano. Merecido. Aguante Cobresal. Bien, le hacía falta un equipo de región y nunca había bajado una estrella, pues. Sí. Feliz, más por el tema de la emergencia que hubo, todo una gran alegría para la gente, se lo merecen. Sí. Y lo rescatable, yo creo, es que lo fueron a celebrar al tiro con ellos, le llevaron la copa ahí. Muy importante,
sí.
¿No?
Sí, es bueno igual la alegría que se le da al norte. Ahora, bueno, primero eso, segundo la Católica. Tercero, ¿usted qué piensa de la campaña que hizo Colo-Colo?
¿Son?
Oiga, respeto Colo-Colo. Con algunos cruzados que por ahí están escuchando. Colo-Colo. Igual, cabro, puta.
Sí, respeto a los cruzados.
Admiración por los cruzados es que...
Estaba leyendo hace un rato y en un ranking UEFA, Conmebol, son los segundos dentro del ranking de los que han salido más segundos.
Sí, lo leí.
De verdad, y está rondando por ahí, está viral.
Puede ser que sea una talla, pero no, sería súper bueno que lograran
claro,
ese...
Claro, pero todo mi respeto, pero en fin. Bueno, así es el fútbol.
Ya. Oye, ¿y qué nos cuenta del Sauco? ¿Qué ha pasado por ese lado?
Oye, y hay noticias.
Ya, a ver, póngale.
2 de mayo a las 6 de la tarde, confirmado.
¿2 de mayo? ¿A las 6 de la tarde?
2 de mayo, día sábado, en...
Me lo voy a perder.
Estoy de Chinquihue.
Es lo que quedó del Chinquihue.
Climática y terrenal y todo lo... Y Zeus lo permite,
bueno. Ah, muy bien, bueno, ya. Pronóstico, compañero.
¿Cómo no se nos viene?
Ganar es la idea.
Ya.
Ganar. O sea, todo sirve, pero la... Una cosa sí, pero la lluvia no creo mucho. Sí.
Bueno, ya está la experiencia en Melipilla, Coque.
¡Uy! No, pero sí, será.
Cacha que esperan 1,000 personas, 1,000 san antoninos allá.
¿Mil? ¿1,000 san antoninos se mueven a Puerto Montt?
Que tiene la dirigencia y miembros de la barra del equipo.
O sea que el carrete se viene acuático de vuelta, compadre.
¡Claro!
¡Ayúdense!
Oye,
¡ayúdenlos!
¿Cómo?
¡Ayúdenlos!
Lo importante es que los sanantoninos entiendan que no hay que ir a dejar hijos al sur, sino que hay que ir a jugar a la pelota.
Oye, para dar información, si tengo harta.
¡Ah, mira!
¡Vamos!
Compadre, ya, compadre, ya.
Tengo un club futbolístico, mira.
¡Oh! ¡Un vaso periodístico!
Dicen que Lucho Murri está conversando con la Serena.
¡Oh!
No es extraño.
Ayer renunció el DT de la Serena, no sé cómo se llama.
Ya, y tú dices que lo que sabes tú, lo que maneja usted, amigo Nacho Gutiérrez, lo que maneja al respecto es que...
Sí, no, son como los cagüines que hay, si ya empieza el mercado a moverse pesado.
¿Y quién vendría?
Lo para futbolístico.
¿Y hay, suenan nombres en el municipal de San Antonio?
Hasta el momento nada, yo creo que todo depende de cómo se vaya a llevar a cabo la final.
Ah, muy bien. O sea, digo, tú lo dices con respecto a la continuidad del que se quede, ¿no?
Sí, pero no, yo creo que no se queda. Se va. Sí, yo creo que se va porque tiene conversado. Y no sé qué pasa ahí, no tengo idea, pero...
¿Coque un candidato? ¿Coque un candidato Pérez, para quedarse?
Lucho Pérez también se fue
Negro
de la Serena y ahora Lucho Murri se va del Sagua la
Negro
Serena.
Díaz no suelta a los guatones.
Ahora tenemos a Coque Santibáñez, Coque se está candidateando.
No.
¿Te gustaría alguna vez? Pero ya, tírala.
Es lo que pasa con el Sagua, no más, pues
tío. Ya, muy bien. Oye, Coque...
Dígame.
Bueno, un gusto escucharlo como siempre. Nos vemos por ahí en los bares de... No, nos vemos por aquí en un café literario para conversar de filosofía.
Muchas gracias, profesor.
En una tertulia.
Profesor, usted está en clase.
No. Hoy tengo libre.
Hoy día tiene libre. Ah, ya.
La noche.
Sí. Un saludo a su... ¿A quién usted le hace clase? ¿Los del fiscal? ¿Usted hace en el fiscal de San Antonio?
Claro, entre otros.
Saludos para su alumno. Son futboleros sus alumnos, ¿no?
A todos los chiquillos de todos los colegios, un abrazo grande y estudien. Porque hay que hacerlo y hay que comprender la filosofía como nos gusta a todos, de una manera didáctica.
Muy bien, filosofía para todos.
Eso.
Nos vemos.
Gracias, Coque.
Chau.
Chau, chiquillos, que estén bien, un abrazo.
Se drogan los atletas. Se drogan nadador.
Muy bien, ese ha sido el contacto, ¿no? ¿Usted, Juanito, le gusta el fútbol?
Sí, mi familia es familia, es ya herencia. La herencia de mi abuelo, futbolera.
Herencia futbolística.
Sí, herencia.
Ya, oye, ¿qué hora es? Son las 8:30 de la mañana. No, de la mañana, de la tarde.
San Antonio.
Sí, en San Antonio de Chile. Estamos más o menos relajaditos, estamos en un clima frío. Se entiende, afuera se están cayendo los árboles congelados, ¿cierto? Estamos pisando sobre...
¿Cómo estará en Puerto Montt?
Sobre estar, Calbuco que apareció en la prensa por el volcán. Nadie lo conocía, no parece Calbuco.
Nada más, cachada.
Sí.
Oiga, ya han pasado cosas en San Antonio, pues.
Sí, bastantes cosas, Juanito. Entre esas cosas...
La educación está movida.
Sí. Dos cosas que me gustaría destacar al respecto. Junta de secundario, ¿cierto?
Son tres cosas en realidad.
Ya vamos. Una, junta de secundario.
Segundo, católica.
Y tercero,
los profes.
Y tercero, los profesores que se están movilizando por la carrera profesional docente que se aprobó y que está jurada y sacramentada. Solamente hay que estudiarla para aceptarla.
Sí.
Lo más parecido a la Constitución del 80. Bueno, estamos hablando dentro de las posibilidades que tiene un profesor, ¿cierto?, de poder alegar y de esta política de oídos sordos que tiene el gobierno cada vez que se sienta a negociar o a discutir o a ignorar al movimiento.
Oiga, y también está moviéndose por ahí las movilizaciones previas al 21 de mayo, escuché por ahí. Me soplaron por el correo de las brujas.
¿Sí? ¿El correo de las brujas no trae Juanito?
Sí, 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 que estaban ahí preparándose para el 14 de mayo, afírmate.
Sí.
Se viene el paro, se viene el paro.
¡Felicito!
Eso, han pasado cosas. Oye, pero una reflexión interesante, como que San Antonio se está subiendo a la contingencia nacional. Antes no pasaban esas cosas, ¿o sí?
Una de las razones, yo creo, Juan, es que el Sago está... ¿Cómo se dice? El Sago está en las portadas.
Está a punto de pasar a primera.
Después nosotros vamos a salir en Radio Chilena, ¿no? Y vamos a dejar votado
a Rajilla.
A Rajilla y sus... acompañantes.
Ficio del Jedi, del nuevo Rocksteady. Salgo del escondite, el de quite, derrite la nieve. No es tan difícil, y si supera la crisis pasajera, vuelvo de 20 sin ojera. Del laberíntico santuario del secreto, el sótano repleto de esqueletos y el pantano siempre inquieto. Lo pongo en aprieto con freestyle irónico que deja el carmagónico. El viajero antropocómico hace tag fantasmagórico. Metamorfosis sin luna y luna en la bruma. Después de la última lluvia del mes del hogar. Detrás de la línea del tren, en la choza de 3x3, encontré el universo infinito. En el sótano del anticuario, el anuario maldito de los sin generación. Los muros se encogen, la cuarta dimensión sin reloj. Los monjes de negro recogen lo suyo. Del grito al murmullo, levito hasta abrir el capullo por fuera del margen.
Seguimos aquí en Chilevisión, esto es Tremendo Choque. Último bloque de nuestro programa y queremos centrarnos en la provincia de San Antonio y hablar acerca de las repercusiones que ha tenido para nosotros como profesores, para ustedes como comunidad educativa, la carrera profesional docente. Al respecto, tenemos varias organizaciones que han estudiado, ¿cierto?, que se han pronunciado al respecto y que han hecho su propio diagnóstico sobre este proyecto de ley que ya fue aprobado.
No, todavía no es aprobado. Fue enviado fue enviado el proyecto para ser aprobado.
Sí, pero
está a punto de ser aprobado. Estamos en la mayoría.
Ya, estamos diciendo que fue a...
Estamos con un invitado en la espera.
Juegue.
Al aire. Joshua, ¿me escuchas?
Sí, sí. Hola, ¿cómo están?
¿Qué tal, Joshua? ¿Cómo estamos?
Bien, bien, gracias.
Oye, Joshua, queríamos...
Colega, Joshua, colega, profesor del Bicentenario José uh-huh. Miguel Carrera.
Profesor de Historia.
¿De lenguaje? De historia.
Sí, de historia.
De historia. De historia.
Oye, claro, ¿dónde te encuentras todo esto? ¿Interesa? ¿No? ¿Sí? ¿Estás en clase?
Sí.
Sí, no debería estar hablando por... No, pero muchas gracias por atender. Oye, Joshua. Oye, viejo, ¿sabes qué? Tuvimos la oportunidad de revisar el... ¿Cómo se llama? El informativo, el, la circular que hicieron del movimiento de la, el MUD, ¿cierto?
Sí.
Correcto. Y queríamos preguntarte, a mí, por lo menos en lo personal, me pareció súper interesante, ¿cierto? La lectura me parece muy lúcida. Ahora, algunos puntos, ¿cierto? Quedémonos en el punto 2, mira, fíjate. Instala un... estamos en el contexto, ¿cierto?, del proyecto de ley de carrera docente, dice, segundo, instala una preocupante política de sospecha permanente sobre nuestras competencias profesionales, implementando nuevas certificaciones periódicas con fines claramente punitivos. ¿Qué tienes, exacto, que decirnos al respecto? Me parece súper lúcida, por lo menos, esa sentencia.
Mira, exacto, eso es lo que dice ahí. No sé si hay otro profesional en Chile al cual se le cuestione tanto y se planteen tantas revisiones sobre sus competencias como se hace con los profesores. Uh-huh. Ahora bien, no es malo que cada profesor tenga que formarse y demostrar ser un profesional capacitado. La cuestión es que esto tiene un carácter punitivo, no es formativo. Aquí lo que se busca es cuestionar, castigar y simplemente meter al profesor dentro de una máquina en la cual tiene que responder evaluaciones que nadie sabe bien qué criterios cumplen, qué es la fase de un grupo técnico, si realmente tiene alguna noción de lo que pasa dentro de una sala de clase o no, o en las condiciones que actualmente trabajan los profesores. Entonces, así como se plantean este tipo de cuestionamiento y revisión constante de lo que es el quehacer del profesor, está orientado totalmente a una lógica de castigo y a una lógica de mercado también.
Totalmente. Oye, ustedes alegan que se cuestiona demasiado lo que pasa exterior a la sala de clase. Eso me doy cuenta. Con respecto a las mediciones, voy. A las mediciones, tú dices que consideran demasiados elementos que son fuera de la sala de clase.
Sí, aquí viene todo este carácter técnico de esta medición, que lo que se cuestiona desde el punto de vista de los profesores más viejos también, es que tiene que ver poco con lo que está sucediendo al interior de un aula. Muchas veces estos técnicos... no saben bien cómo se actúan los distintos contextos en los que se desenvuelven los profesores y se empieza a valorar otro tipo de elementos.
Otra cosa con pizarra, dicen.
Claro, exacto, eso es.
Oye,
no se condice la medición, no se condice con la realidad, parecerán ser como en realidades paralelas, ¿cierto?
Sí, oye, y con respecto a esta discriminación que están sufriendo o que sufrirían, en este caso, como dice, los profesores más viejos, que están a 5 años del retiro, ¿cierto?
Ah, bueno, obviamente una persona de mayor edad tiene menos capacidad de adaptación para todo este tipo de formas, reformas, contrarreformas que se van experimentando cada 5 o 10 años, uh-huh, y que estén jugando con lo que fue su carrera, con su formación, quitándole validez a su título, a su experiencia, porque ahora la experiencia poco va a valer, o las formaciones previas o pruebas que se hayan hecho durante otro tiempo también pierden su validez. Uh-huh. Entonces, imagínate, tú ponte en el lugar de esas personas que ya están pensando más en el retiro que en seguir formándose o autoformándose como profesores. Los dejan en el desamparo y en la desolación prácticamente.
Oye, y de manera directa te pregunto, ¿tú estás a favor de la evaluación de los profesores o en contra?
Mira,
pero así, a título personal, no sé si quieres hablar a
claro,
a nivel
colectivo. Lo que pasa es que hay que aclarar aquí un tema. Así como está planteada, totalmente en contra. Totalmente en contra.
Correcto.
Pero eso para la comunidad, a veces dice, bueno, y a mí me cuestionan todos los días en el trabajo, ¿por qué los profesores no se quieren revisar? ¿De qué tienen miedo? Quizás la comunidad también debe saber que los profesores son cuestionados día a día, mes a mes, y más los que no tenemos un contrato. y hay que demostrar las capacidades de manera constante ante los alumnos, ante los pares, ante los directores, claro. ¿Cierto?
Sí,
además ahora, frente a entes que vienen foráneos, externos, seguir demostrando las capacidades que por lo demás fueron demostradas con 5 años de carrera profesional.
Correcto, ¿cierto?
Ante
sí.
los profesores, las pruebas, tesis y todo lo demás, entonces saco mi título y luego tengo que seguir demostrando ante un montón de comisiones y comités que realmente sé. Sí. Esa lógica de evaluación obviamente es la que no nos gusta, y además que, bueno, evalúennos, pero dennos cumplan con las condiciones mínimas las que se desenvuelve un profesor.
Correcto, tienes que, ir al lugar.
Claro, o sea, si no hay 50 de 50,
en ese
si no
hay... sentido.
Allá vamos.
En ese sentido, ya como entrando ya en tierra derecha de lo que es la propuesta del gobierno de carrera profesional docente, ¿cuáles son los pilares que a tu juicio, a juicio del MUD, fundamentales de que debieran levantar los profesores, pensando en que es una carrera, cierto, que te ponen 3 tramos, que elimina el tema de los bienios para la gente que está escuchando, que son cada 2 años de haber trabajado como profesor, nos bonifican un porcentaje de sueldo a los profesores, en los colegios municipales solamente, los particulares subvencionados no? Bueno, creo que se eliminan los bienios con la carrera profesional docente. Los particulares subvencionados ahora se van a tener que someter a este sistema de evaluación que antes no estaban sometidos. ¿Cómo debiera ser la carrera profesional docente? Por ejemplo, ¿cuál es el rol del Estado? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay algunos otros movimientos gremiales que plantean que el contrato único docente, por ejemplo, que el Estado haga un contrato único para todos los profesores? ¿Cómo opinan ustedes?
Mira, hartos puntos hay aquí que tocar, pero tratando de ser un poco conciso, efectivamente, si lo vemos como un lado positivo, a lo mejor es que se acaba con esta discriminación entre profesores de particular subvencionado, profesores con municipales, y se nos agrupa ahora en todo en una sola figura. Lo cual, por un lado, eso sería positivo, porque si no tenemos profesores de primera o de segunda, y estaríamos al fin unificando una demanda. Pero, ¿a qué nos van a meter? Pues eso ya es otra cosa, y aquí es lo nocivo. Uno, no le han consultado para nada a los profesores. Es decir, es una carrera que no tiene la legitimidad desde las mismas bases.
Correcto.
No se hizo una consulta docente, no se tuvo en cuenta el colegio de profesores. Es decir, esto ya parte, cierto, es legitimado, y Bachelet lo firma en una reunión en la que no hay ningún profesor, ningún dirigente de los profesores, ni siquiera estaba Gajardo en esa reunión donde lo firmaron, lo cual demuestra que se hace a escondidas de a quien afecta principalmente, los profesores. Segundo, esta carrera como está hecha profundiza la relación neoliberal, cierto, que viene desde los 80, desde nuestra constitución del señor Jaime Guzmán, y continúa con la lógica de Milton Friedman, que es el individualismo ha llevado hasta el extremo, en donde cada profesor debe construir su carrera de manera individual, pegándole codazos al colega, compitiendo contra el colega, viendo la educación como un bien de consumo, ¿cierto? Como yo me desarrollo individualmente, yo demuestro mis capacidades individualmente y me suben el sueldo a mí y los demás que, bueno, cada uno se rasca con su propia uña. Esa es la lógica que profundiza, sigue este mismo camino la carrera profesional docente de este gobierno, que supuestamente apuntaba hacia otro sentido, pero nos damos cuenta de que el neoliberalismo está metido en las entrañas de la concertación, o hoy nueva mayoría.
Y sí, oye,
nuevamente se vuelve a profundizar con esto.
Oye, Yocho, más o menos para ir cerrando, ¿estuviste presente en la movilización que hubo hace poco en San Antonio? Hoy en El Líder revisé eso. ¿Estuviste presente en una movilización que organizó el Colegio de Profesores en desacato, o sea, no desacato, pero en agravio a lo que salió con respecto a esta ley?
No he participado en movilizaciones últimamente.
Oye, y ahora la visita que hubo el 25, el día sábado, si mal no recuerdo, ¿no?
Sí.
¿Asististe? ¿Qué tal estuvo eso?
Mira, estuvo bastante enriquecedor, llegaron varios colegas de colegios que no habíamos visto antes en el contexto de las movilizaciones. ¿Se acuerdan que las movilizaciones del año pasado nos reuníamos de manera periódica varios profesores, principalmente del área municipal?
Eso fue una instancia de formación, ¿no?
Exacto.
El sábado
25. En esta instancia, la actividad que desarrollamos el sábado 25, llegaron varios profesores de colegios particulares mencionados también, que traían sus inquietudes propias, que no están muy acostumbrados a veces al tema de agruparse y empezar a discutir los temas que los afectan. Tienden a veces a pensar que están en un estatus distinto de profesores, algunos más perjudicados, otros un poco mejor que el municipal, pero es bueno ir hablando y develando que finalmente somos todos profesores y todos somos igual bastante precario y todos tenemos más o menos las mismas necesidades, ¿cierto?
Sí.
Entonces, como una instancia formativa y a la vez de conocer nuevos colegas, ver rostros ahí, ver jóvenes que se están interesando en temas que nos tocan en la contingencia, están ahora esos temas ahí. Ojalá hubiese habido mucha más gente porque, bueno, si no lo vemos los profesores, si no vamos a estas discusiones, vamos a esperar a que la hagan quien, lo mismo de siempre.
Sí, no, tienes toda la razón, Joshua. Además que sí o sí segmentar por estratos es una imbecilidad con respecto a la pedagogía. Probablemente con respecto a la enseñanza sea lógico, pero con respecto a la educación son absurdos.
Obvio, está desconociendo el rol eminentemente social y de construcción que tiene la pedagogía y lo está llevando al área del individualismo extremo, lo cual nos tiene sumido en esta crisis del sistema educacional total en la que estamos sumidos ahora. Pues vamos a seguir avanzando por ese camino si siguen aprobando leyes como las que envió el gobierno.
Ya, pues, Joshua, un gusto conversar con usted este 27 de abril.
Muchas gracias, Joshua. Y de ahí en el Colegio de Profesores, pues están bien en las elecciones ahora.
Claro. Sí, ese es otro tema a nivel local, un tema que nos toca a nosotros como sanantoninos. Tenemos elecciones, ¿cierto? Porque la mesa quedó invalidada, ya que renunció a José de sus miembros, el señor Miranda, la señora Eliana Roja, y no recuerdo la tercera renunciada. Entonces, al quedar invalidada la mesa, se va a elecciones de nuevo para el 28 de mayo.
Es un tema que hemos tocado aquí de manera un poco superficial. Pregunta directa, ¿te parece que fue una estrategia del partido fetichista, el Partido Comunista, para quebrar esta incipiente movilización, bueno, en ese tiempo?
A todas luces está una estrategia del bloque de gobierno por quebrar un sindicato, una agrupación como la de los profesores, quebrar la Casa San Antonio, quitarle peso a su diligencia y tratar de retomarla de nuevo, por recapturarla y llevarla por el recto camino que buscan ellos. Es decir, que los profesores no se levanten y que sean obsecuentes con todo lo que está diciendo el gobierno.
Muchas gracias, Joshua.
Ya, Joshua.
Gracias por tu tiempo.
Ya, estamos hablando con Pacuise.
Nos vemos.
Chao, chao, gracias.
Gracias, gracias.
Te invito a cruzar la línea, vienes. Te invito a cruzar la línea, vienes. De la escuela del vértigo, hoy vengo a saltar, a pregonar rebeldía, motor de la humanidad. Será que la educación domestica al animal, para que todos los hijos de
puta... Estimadas compañeras y compañeros, mi nombre es Michael Umaña, soy presidente del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación y presidente del Sindicato SUTE de Valparaíso. Desde los trabajadores de la educación que hoy día nos organizamos en nuestro primer Congreso Nacional, en donde nos encontramos en un espacio de unidad, docentes, asistentes de la educación, profesionales y administrativos de las corporaciones municipales, de los departamentos de educación y de los sindicatos de particulares subvencionados, los llamamos a rechazar todas las propuestas de gobierno que hoy día apuntan a realizar ajustes neoliberales al modelo de educación, porque hoy día la educación no se está reformando, se está ajustando al modelo que ha precarizado nuestras condiciones laborales y las condiciones de la educación pública de Chile. Por lo tanto, como Sindicato Nacional, emprenderemos una escalada de movilizaciones, pero también un proceso de debate profundo para poder presentar nuestras propuestas de carrera funcionaria universal, donde todos los trabajadores estemos incluidos, y por supuesto un proyecto de estatización de la educación, en donde lo primero que tiene que ocurrir es que los contratos de los trabajadores de la educación deben estar en manos del Estado a través de un contrato único, estatal e indefinido, donde tengamos una carrera funcionaria que tenga un inicio justo para todos los trabajadores y una jubilación digna para todos aquellos que se retiran. Por lo tanto, invitamos a los estudiantes de pedagogía, a los trabajadores de las diferentes áreas y administraciones, a que empecemos este proceso de unidad, a rechazar lo que está implementando el gobierno como reformas y reajustes neoliberales al Código del Trabajo, neoliberales al Código del Trabajo y al tema educacional. Y por supuesto, este 1 de mayo nos encontraremos en las diferentes comunas y provincias del país, y el 21 de mayo todos en la gran marcha protesta en Valparaíso para rechazar todos los ajustes al modelo neoliberal que está implementando el gobierno de Michelle Bachelet. Los esperamos, compañeros, desde acá del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. Un fuerte saludo y nos vemos en la calle, compañero.
Ese fue Michael Umaña, del sindicato, el reciente, reluciente Sindicato Nacional de Trabajadoras de la Educación, levantado por el SUTE, CNTE.
¿No? Esto es Métodos Piqueteros para todos los profesores, profesoras, estudiantes, comunidad educativa en general.
Pueblo de Chile.
Los únicos, los métodos piqueteros, los mejores, los únicos, los métodos piqueteros, los mejores, los únicos, los métodos piqueteros.
tiradores, los únicos, los meto los piqueteros.
Se le quema el pantalón, todos se van a quemar. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombran ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita.
Los mejores, los únicos, los meto los piqueteros. Los mejores, los únicos, los meto los piqueteros. Los mejores, los únicos, los meto los piqueteros. Los mejores, los únicos, los meto los piqueteros.
Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita.
Los mejores, los únicos, los mejores.
De equivocarse. ¿No cree que la pena de muerte es un castigo demasiado cruel?
Creo que hay castigos más crueles.
¿Por ejemplo?
Me impresionó, por ejemplo, mucho la reacción que tuvo uno de los fusilados de Calama, que experimentó durante el proceso previo a la aplicación de la pena capital una verdadera conversión interior. Quizás ese hombre, si no hubiera estado colocado en el trance de tener que afrontar con el pago de su vida ese delito tan horrendo que había cometido, probablemente nunca se hubiera convertido y nunca se hubiera transformado interiormente como lo hizo.
¿Me está diciendo que la pena de muerte puede llegar a ser una bendición de Dios?
Puede ser un instrumento de rehabilitación muy profunda del alma humana que normalmente quienes analizan este problema en forma superficial no consideran. Y piensan que no tiene ese efecto rehabilitador porque miden el problema solamente en extensión. Entonces dicen que la rehabilitación solo se da en una pena en que la persona siga viviendo, aunque sea en presidio perpetuo. Yo pienso por el contrario, que la rehabilitación de una persona que ha cometido un grave delito se puede dar precisamente en ese instante final en que la persona está confrontada a tener que pagar con su vida el delito tan grave que cometió.
¿Usted se ha puesto realmente en el caso de una persona que puede ser fusilada al día siguiente?
Me he puesto en el caso de que yo sea esa persona y aún así sigo siendo un convencido que es una instancia muy profunda de rehabilitación.
A los 44 años, Jaime Guzmán sigue soltero. Es un hombre de vida austera, católico de misa diaria, amante del Festival de Viña, la música clásica y el fútbol, que practica como árbitro. profesor de Teoría Política y Derecho Constitucional de la Universidad Católica, fue el asesor civil más cercano del general Pinochet hasta 1981.
¿Se nos apareció Jaime Guzmán, compadre?
¡Señor! ¡Señor!
¡Jaime! ¡Jaime! Oye, queremos terminar estamos con un poquito de depresión. Hemos tratado temas más o menos que nos involucran de manera muy negativa. Mal lunes, parece.
Oiga, sí, no, igual ahí está. Pucha, día lunes resistiendo.
Sí, y hace mucho frío. San Antonino, hace mucho
frío. Hace frío y la Bárbara no nos contesta.
Frío,
Bárbara, ya. Te estamos llamando. Si estás escuchando, contesta el teléfono.
Por favor, señorita Bárbara. Mandar saludos así como aleatoriamente al azar. Pan con Palta, que nos escucha desde Valparaíso. Mi compañero Mauricio Carreño, que es un trabajador más de la educación, al igual que este profesor que está acá al habla, Javier Farías, Victoria Fernández y muchos otros que se están sumando a esta nave, no, se están sumando a este grupo, a esta cúpula de la mala educación que es Pedagogía del Shock.
Oiga, el día viernes se realizó en una de las primeras asambleas estudiantiles de estos nuevos ciclos.
Ya.
Y eso fue el día viernes en el Sindicato de la Construcción.
Sí, y queremos tener a una de las principales involucradas al respecto. Tenemos a Bárbara Ureta en contacto, al parecer. Barbarita. Está debajo de la mesa, Barbarita. ¡Barbarita! La Gaby, vamos, Gaby.
Es Gabriela. Gabriela Soiza.
Gabriela Fuentes
Soiza. Buena compañera, ¿cómo estás?
Digo, Gabriela Fuentes. Sí. Gaby, ¿cómo estás?
Muy bien, sí, aquí.
Alegre, ¿dónde estás, señorita
Gabriela? ¿Qué tal su día lunes?
¿Ah?
¿Qué tal su día lunes? Si podemos hablar de manera fría con usted. ¿En qué está, Gabriela? Gabriela. ¿Está en tu casa, Gabriela? Para los oyentes que están intentando conocer.
Gaby, ¿no escuchas?
¿Aló?
¿No escuchas? Oh, ahora no. Sí. ¿No escuchas o no?
Voy a tener que quitar el celular, Juanito.
Gabriela, oiga. ¿Cómo estuvo lo del día viernes de la asamblea estudiantil? Cuéntenos, ¿usted es estudiante de qué colegio usted?
Yo soy del Colegio Nueva Providencia, voy a ser uno de ellos.
Ah, muy bien. Oye, sabemos que hubo una reunión de secundarios el día viernes. Cuéntanos de eso, ¿qué tal estuvo?
Sí, mira, el viernes pasado fue la primera reunión de la AESA, la Asamblea de Estudiantes San Antonio, que fue convocada dado de la marcha que se realizó el 16
ya.
Por la reforma educacional, bueno, por el tema de la educación. Asistimos más o menos 20, 17 estudiantes y reunimos 8 colegios en dicha asamblea. Y oficialmente ese día se fundó la AESA 2015.
Ah, correcto. Oye, ¿te parece un buen número para empezar este movimiento que se está formando de imberbes estudiantes? ¿Te parece un buen número?
Sí, yo encuentro que es un buen número, porque considerando que en realidad el movimiento está totalmente muerto, que casi no hay movimiento absoluto en los colegios, ya tener 8 colegios.
8 colegios.
Con cada uno, sí, 8 colegios. Cada uno con su pequeño piño y con 17 estudiantes que están motivados como para empezar una asamblea, yo encuentro que está bien.
Ah, excelente.
Muy bien, oiga, ¿y cuáles serían los principales motivos de esta asamblea, las motivaciones, objetivos, el leitmotiv, como alguien dice, de esta AESA?
Los principales motivos de la AESA es poder más que nada cambiar la educación. Obviamente que nosotros como asamblea tenemos presente que para cambiar la educación es el primer paso para cambiar toda esta sociedad que tenemos acá instalada en Chile, gobernada por el neoliberalismo, por el capitalismo, etcétera, etcétera. Y más que nada con la asamblea el objetivo es rearticular el movimiento estudiantil para lograr una educación que nosotros la decidamos, nosotros el pueblo construye nuestra educación, porque ya la reforma es un avance, va a ser gratuita la educación, pero aún así sigue siendo vista como un fin de lucro, sigue habiendo sexismo, sigue habiendo selección, sigue sin ser laica.
Sí,
entonces,
oye,
nosotros no estamos satisfechos.
Es muy bueno que apunte a problemas inmediatos que tienen ustedes como estudiantes, ¿cierto? Porque el sexismo, la heteronorma, esto de disponer cosas solo para mujeres, cosas solo para hombres, está latente en todos los colegios. Yo creo que todavía no existe la educación suficiente por parte de los mismos profesores para poder discurrir al respecto.
Claro, exactamente. Bueno, nosotros queremos cambiar todo eso. Hay muchos temas que tenemos que tocar específicamente, pero todos tenemos clara una cosa, romper con esta heteronormatividad que hay en los colegios. Por ejemplo, tenemos unas niñas del Santa que es un colegio absolutamente de puras mujeres, por ejemplo. Correcto. Queremos reunir a cabros de Leisa, aunque creo que aceptan mujeres ahora.
Pero sí, no sí, sí, sí. Oye, y con respecto a las proyecciones, ¿qué tenemos?
Proyecciones, poder reunir nuestro pequeño piño de cada colegio. Vamos a llamar a una segunda asamblea el 8 de mayo.
Ya, 8 de mayo.
Viernes 8 de mayo a las 5 y media, segunda reunión de la AESA en el Sindicato de la Construcción.
Muy bien.
En la calle La Marina.
Código Norte.
Y bueno, estamos, cada uno de los asistentes a la asamblea estudiantil tenía como tarea atraer más gente. Queremos llamar a más estudiantes, llegar a todos los colegios posibles y eso.
Muy bien.
Aguante, cabro, cabras.
Y aguante, ya. Gaby, que está ahí tratando de articular un movimiento. Vamos, que se puede.
Ya, muchas gracias.
Muchas
ya.
Gracias, Gaby, a ti por darnos tu testimonio, parecer. Tu parecer. ¿Algún mensaje, algún saludo, Gabriela?
¿Algún temita?
Sí, me gustaría agradecer a todos los que están apañando ahí con la ESA, tanto a los estudiantes como a los profesores, los apoderados que están ayudando con esta causa. Y bueno, mucha Marichi Wey, siempre se puede.
Esa mierda.
Siempre se venceremos.
Ya, Barbarita. O sea, Gabriela, cuídense mucho.
Gracias.
Chao.
Chao.
Último tema. ¡The Clash! Radio Galáctica, donde nace la música.
Revolution Rock, it is a brand new rock. A bad rock, this here Revolution Rock. Careful how you move, Mac, you kick me in the back. And I'm so peeled up that I'd rather. I have got the sharpest knife. I got the biggest fight. I got no time to do battle. Hey, everybody smash up your seats and rock to this brand new beat. This is music, mash up the nation. This is music, cause a sensation. Tell your mom, tell your pop, everything's gonna be alright. Can't you feel it? Don't ignore it. It's gonna be alright. All you did was blind. You poured your beer in me hot. Keep my good eye on the beat. Living on the station beat. I ain't got no time for that. Hey, everybody smash up your seat and rock to this brand new beat. This is music. Smash up the nation. This is music. Cause I'm sensation. Tell your mama, tell your pa, everything gonna be alright. Going against the grain. Wearing your gown. Pressure increase. Everybody smash up your seats and rock to this brand new beat. This is music, smash up Mason. This is music, cause a sensation. Tell your mama, thank you to papa. Everything gonna be alright. Can't feel it, don't ignore it. Gonna be alright. Revolution rock. To the coolest monsters in Keytown. To the hardest.
Bueno, y esto ha sido Radio Galáctica, Pedagogía del Choc.
Pedagogía del Choc.
Tercera edición. Espero que la gente que nos ha estado escuchando haya quedado satisfecha, a pesar de las imprecisiones del léxico, de estadísticas, pero lo importante es que estamos trabajando el arte de la oralidad y que usted también puede, señora, señor. Los medios son de todos y son para conquistarlos.
Es comunicación popular.
Sí. Saludos para la gente que falta, que queda en el tintero.
Saludos para los
Camilita,
de siempre.
Camilita, un besito. Camilita, una amiga mía.
Saludos, Camila. Saludos, Camila.
Camila Fernandita. Céspedes, ¿cierto? Mi ¿cómo se llama? Mi comadre.
A la señora de la esquina que estoy por ahí, te mando muchos saludos. Sí.
A los auspiciadores que vendrán en un futuro.
Tengo por ahí uno, se viene uno.
Lánzate la papita antes que termine.
No es ahora, pero proviene de los que levantaron al maestro. El que hizo famoso al maestro.
Ah, muy bien. Lo tendremos.
La picada, una de las más famosas picadas
en Esperamos Antonio. Tener completo entonces todos los días lunes acá para no seguir comiéndonos la uña ni los roedores.
Tenemos arriba de nuestras cabezas unos invitados especiales.
Sí, que quieren hablar, pero les negamos la entrada aún.
No.
Y yo que me estoy comiendo una manzana, y ustedes me tienen echado el ojo.
Señorita, caballero, usted que nos escuchó desde la mitad del programa, ¿usted no alcanzó a escucharlo entero? No importa, porque tenemos la radioteca.
¿Cuál es esa dirección?
Radioteca, ¿cómo es?
Oriéntenos.
Radioteca.net.
Y ahí usted digita Pedagogía de Shock o de Shop.
Y puede descargar nuestro programa en breves horas.
Y lo puede meter al pendrive. Se puede ir pedagogía subirlo a internet.
Radioteca.net.
Eso ha sido Radio Galáctica, Pedagogía del Choc. Un gusto estar.
Se viene el 21 de mayo.
Nos vemos el 21.
El 21 de mayo.
Nos vemos en las aulas. Nos vemos en la calle.
¡Hola, hola, hola! Bongo Jazz Speciality.
Hablando Choc, a ver qué pasa, ¿dónde estás?
Un botín en la sala.
Que no te enseñe nada.
Un botín en la sala.
Que no te enseñe nada.
Un botín en la sala.
Que no te enseñe nada.
Un botín en la sala.
Que no te enseñe nada.
Un botín en la sala.
Que no te enseñe nada.
Un botín en la sala.
Que no te enseñe nada.
Un botín en la sala.
Que no te enseñe nada.
Un botín en la sala.
Pedagogía de Choc.